porque tenemos protagonista. Don Tony Nadal, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que es un poco la eminencia a la que acudimos cada vez que pues a su sobrino Rafa le da por hacer historia. Que es habitualmente ya, Tony, tendríamos que decirlo así, se ha convertido casi en una tradición el hecho de que Rafa pues todos los años gane al menos un Grand Slam. 19 ya, ¿eh?
Bueno, dos cosas. No me trates de usted.
Vale, perfecto.
Mejor nos tuteamos y...
Correcto.
Y eminencia cero. A partir de aquí, pues la verdad es que Rafael nos tiene mal acostumbrados haciendo cada año, bueno, tú lo has dicho, creo que desde el 2005, pues, si mal no recuerdo, solo en el 15 y en el 16 no consiguió ganar un torneo del Grand Slam.
Tú eres, aunque lo niegues, una eminencia. Mira, el otro día tenemos una sección que se llama el mejor deportista de la historia. Bueno, en realidad estamos buscando al mejor deportista de la historia y lo que nos sirve un poco la sección es como gancho para conocer un poquito más en profundidad la biografía de deportistas, ¿vale? Y el otro día le tocaba a tu sobrino. Y pusimos un corte tuyo, que no sé si recordarás, de una conferencia que diste en la que contabas cuál era tu forma de motivar a Rafa Nadal, que a mí, desde luego, me habría desmotivado, también te lo tengo que decir, yo me habría metido debajo de la cama. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Acuerdas? Porque decías algo así, bueno, quiero recordarlo de memoria, ¿eh? Yo creo que era una final contra Roger Federer.
Ah, sí,
el torneo no sé cuál era. Y entonces,
sí, el de Monte Carlo.
En Monte Carlo. Y entonces te pregunta Rafa, dice, ¿cómo ves el partido? Pero esto a poco de salir a jugar el partido.
Faltaba una hora y media.
Y le dices, mira, el servicio es mejor el suyo. El drive también es mejor suyo. El revés ni hablemos, es incomparablemente mejor que el tuyo. La volea, no, ahí no tienes nada que hacer. Pero bueno,
no fue exactamente así, ¿eh? Yo le dije, no, el drive. Me dijo, ¿cómo ves el partido? Y yo le dije, la verdad, muy complicado. Él tiene el drive mejor que el tuyo, su revés es mejor que el tuyo también, su volea es mucho mejor que la tuya y en el saque no hay color. Y cuando él me dice, cuando le digo y en el saque no hay color, el tipo me dice, ostras, va a demorar que me das para salir a la pista. Y yo le dije, si quieres yo te puedo engañar, pero el suizo no nos va a engañar. A partir de aquí ahora vayamos a buscar la solución. Y yo le dije, si juegas tal, 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 así, yo creo que le vas a poder ganar. Vamos, si juegas cada punto como si fuera el último, como si fuera el match ball, o como si te fuera la vida en ello, le vas a ganar. Yo, evidentemente, no trataba nunca de desmotivar a mi sobrino, sino más bien todo lo contrario. Lo que trataba era de motivarle en todo momento. Y lo que pasa es que entiendo que para motivar bien tienes que afrontar bien la realidad. Si no, es engañar, que normalmente no suele ir muy bien.
Seguro que sí lo recuerdas, porque tienes mucha memoria para estas cosas, pero ¿recuerdas quién ganó aquel partido?
Sí, claro, Rafael, creo que en 4 sets.
Entonces lo motivaste bien. No, yo te decía que a mí me habría desmotivado, pero claro, sí. Yo no soy Rafa Nadal, porque dicen muchas veces al boxeo, ¿con qué se boxea? Se boxea con la cabeza. Se boxea con la cabeza, no se boxea con las manos, se boxea con la cabeza. Al tenis se juega con la cabeza. Y ahí es que Rafa... no sé si es que salió así de fábrica, no tengo ni idea, si es una cuestión genética. A mí me parece que es muy superior, o superior, digamos superior al resto.
Bueno, yo creo que Rafa, es verdad que la cabeza es un factor determinante, pero si la mano y las piernas no funcionan, no hay forma de... Solo con la cabeza no sueles ganar partidos. Lo que sí que es cierto es que él, a un nivel muy alto, su cabeza suele rendir muy bien. Es decir, él sabe afrontar las situaciones de peligro y es un tipo que no se suele mortificar, cosa que pasa hoy en día en exceso, cuando las cosas no van muy bien. Ni se ha mortificado nunca con las lesiones. Cuando ha tenido problemas, pues ha intentado verlas de la manera más positiva posible. Y después, como el partido de ayer el partido estaba prácticamente ganado para él en el tercer set, 2 sets arriba, break en el tercero, todo iba sobre ruedas y en un momento cambia todo. Él se despistó en unas bolas, el otro se creció y al final, pues, el partido se le dio, el rival le dio la vuelta. Y a partir de aquí, en el quinto set, cuando todo parecía que estaba más favorable
otra vez
a Medvedev, pues él tuvo claro que tenía que resistir y esperar su oportunidad, y eso creo que es lo que hace que tenga una cabeza para jugar al tenis privilegiada.
Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero es que a mí me parece que lo más parecido que hay ahora en el, entre comillas, mercado tenístico a Rafa es precisamente Medvedev. Me parece que es un chico con mucho talento y de las jóvenes promesas, de los que están empezando ahora, tiene una cabeza fantásticamente amueblada. Él se resistió a dejarse ir con el 2-0, con el 2-0 y enfrente Rafa Nadal. Claro. Rafa Nadal es un dolor de muelas, dices, lo que me espera ahora, y el tío remonta y tiene su oportunidad de ganar el partido, ¿eh? O sea,
la verdad es que, bueno, yo le conocía, es un muy buen jugador, ha sido capaz de vencer a Djokovic, capaz de ponerle en aprietos en otra ocasión, de ganar el torneo de Cincinnati. Es un jugador, un gran luchador, es de la NetJet, de la NetJet, creo que es el mejor formado, el que está más dispuesto a asumir el reto, y aunque las cosas no vayan bien, a darse más oportunidades. Y bueno, ya te digo, creo que estamos ante un gran jugador.
Dani.
No, a raíz de lo que dice Tony, es que yo creo que ayer, precisamente a raíz de lo que decís todos de la cabeza de Rafa, que es portentosa, pero yo creo que es que ayer le compite en cabeza y en mentalidad Medvedev, y lo digo por una cosa, simplemente para a efectos prácticos. Medvedev, hay un momento del partido en el que va dos sets en contra y break a favor de Nadal en el tercero, y se da cuenta de que tiene que estar prácticamente el tiempo que llevaba en el partido, que eran 2 horas y media, tiene que estar a lo mejor, Tony, mínimo otras 3 horas si quiere ganar el partido, prácticamente, y eso es muy complicado de pensar, y el tío le remonta dos sets, o sea, está prácticamente esas 2 horas y pico más para intentar ganar a Rafa. Es que eso es lo más complicado en el mundo del tenis, de verdad.
Indudablemente. Pues nada, Tony. Sí, Paul, rápido.
No, quería preguntarle a Tony, supongo que manejas estos datos, pero ayer es que vi una lista de que Rafa Nadal es, de en toda la historia, el tenista que tiene un porcentaje de victorias mayor. Más que Sampras, que Stefan Edberg, por supuesto, que Djokovic, que Federer. Creo que andaba en un 83% de victorias por partido. Nadie nunca ha logrado un ratio de victorias mayor. Por eso que decimos de quién es el mejor tenista de la historia, también tiene el mejor porcentaje de victorias en los Grand Slam en los que ha participado, desde luego mejor que Federer, aunque tenga un Grand Slam menos, también empezó más tarde Nadal. Nosotros creemos, Tony, que Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia. No sé si lo podemos apuntalar con más datos, o cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, mi opinión, al final, yo procuro ser objetivo. Yo creo que el mejor, lo primero es que es muy difícil determinar quién es el mejor de la historia, porque, ostras, yo no sé si Roger Federer en aquel tiempo también era muy bueno, no lo sé. Federer es el que por títulos es de momento el mejor de la historia, por número de semanas, por todos, por Grand Slams, por Masters de final de año, no sé, por récord de semanas de número uno. Al final, los números determinan la realidad, y en ese momento Federer es mejor que Rafael. Es cierto que Rafael se ha perdido varias veces, no ha podido completar una temporada completa. Se ha perdido 14 Grand Slams, es decir, 14 torneos. Me imagino que con el porcentaje que tiene de victorias en participaciones en Grand Slam, alguno habría caído. Si hubiera caído alguno, pues a lo mejor ahora estaríamos con 20-22, pero claro, si mi abuela tuviera dos ruedas, sería una bicicleta.
Claro, claro.
No las tiene, pues de momento el mejor es Roger Federer. Creo que cuando acabe la carrera Roger, y la acabe Rafael y la acabe Djokovic, a lo mejor podremos decir, si Rafael sigue por este camino, que Rafael es el mejor de la historia.
Y además me parece que no estáis ninguno en esa... Digo, la familia en general. Por supuesto, él. Yo creo que él va partido a partido. Es que si no te vuelves loco. Ayer le preguntaban, ¿eres el mejor? ¿En qué sitio estás en la historia? Hombre, pues sé que estoy en la historia del tenis, pero decidlo vosotros que sabéis más. No, el que sabe más es él. Lo que pasa es que es como es tan humilde. Mira, poníamos el otro día también un corte. Yo me reía cuando lo ponía, porque me parece que era con Rafa con 13 años. Con 13 años, y le acababa de ganar un chaval. Y el tío decía, no, pues es que ha jugado mucho mejor que yo, y no hay nada, no hay nada que decir, ha sido mucho mejor que yo, y hay que felicitarle. Digo, es que de verdad, o sea, oye, alguna cosa, Tony, ahora que nos oye poca gente, alguna cosa mala tiene que tener tu sobrino.
Hombres del Madrid.
¿Pero qué dices? Pero si eso es lo mejor. Si eso es lo mejor, ¿pero qué me estás contando?
Juega muy bien al fútbol, además. Extraordinariamente bien.
Tony, soy Isidoro San José. Estuve contigo cuando jugamos allí los veteranos del Madrid un partido y estuve charlando contigo.
Esto del Madrid que es una broma.
Estabas, de verdad, estabas llevando la entrevista fantástica. Mira por dónde.
No es propio al final.
Has rematado fatal.
Saludos a Isidoro.
Oye, yo quería no aportar nada, porque creo que de Rafa es muy difícil aportar, pero yo creo que siendo uno de los mejores jugadores de cabeza que habéis hablado, siendo uno de los mejores jugadores físicamente, lo que le hace, yo creo que diferente, es el carácter que tiene, porque en la pista se mete y no hay un, vamos, le tienes que matar para hacerle un punto, y eso es diferencial en el deporte.
Sí, sí, es verdad.
Sí, yo creo que esto es una característica que tiene desde muy pequeño. Es cierto que él ha ido entrenando siempre. Él se obligó desde muy pequeño a luchar hasta el final, que es lo que creo que da el valor al deporte. El deporte en sí, ¿qué sentido puede tener pasar una pelota por encima de una red o 11 personas detrás de un balón? Al final el sentido es este esfuerzo y el exigirte hasta el límite, el no darte por vencido, el perseverar. Y eso es lo que creo que ha ido haciendo durante todos estos años Rafael, y ayer fue una muestra de ello otra vez. Que el rival también lo hizo.
Por supuesto, por supuesto.
Hizo casi prácticamente lo mismo.
Medvedev hizo más grande y mejor a Rafa Nadal. Tony, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, ¿vale? Y enhorabuena, pues nada, enhorabuena por la parte que te toca, que aunque tú dirás
me toca muy poco.
Bueno, pues la que te toque, del pastel, la que sea tuya, pues te la quedas tú, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Tony.
Enhorabuena.
Adiós, señor. Adiós.